Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario. La pandemia impuso un freno abrupto no solamente a lo que entendíamos por normalidad, sino a la monstruosa y demencial maquinaria del capital. En esa zona detenida donde la crisis de un sistema paralizado amenaza la supervivencia de buena parte de quienes damos vueltas febriles en esa rueda sin fin, aparecen también las primeras señas acerca de cómo sería todo si abandonáramos esa carrera sin rumbo más allá o más acá del virus del momento. Modernidad y capitalismo como pareja carente de toda lógica humana parecen estar en el ojo de un cuestionamiento que nos pasa por el cuerpo, que nos salpica con sus aguas servidas, que resquebraja los suelos saqueados, que asfixia con su aire contaminado, que envenena tanto con las industrias como con la comida plagada de químicos. Y es cuando un enorme interrogante golpea y golpea preguntándose ¿por qué? ¿Para qué? De repente, entonces, aquellos cuestionamientos autonomistas al trabajo y su lógica, a la productividad en beneficio de quién, al consumo como placer fugaz y acumulador de pura cáscara vacía, no son ya los delirios de minorías radicales, sino una realidad capaz de interpelar a quien fue bajado del engranaje detenido. La vida, aún en cuarentena obligada y supuestamente sanitaria, regala por estas horas la chance de habilitar la inquietud, de abordar lo que hasta ayer nomás era lo dolorosamente cierto y dado, de reponer un sentido realmente común y no aquel regido por los mandatos del mercado y las finanzas. Claro que esa posibilidad no es un paraíso ancho y fértil, ni el único camino posible de salida de la crisis, sino que las formas llamadas tecnototalitarias a la usanza china son parte de una amenaza capaz hasta de hacernos extrañar aquello que malsanamente considerábamos normal. Son estas tensiones y el deseo de agrietar ese armazón desalmado las que nos llevaron hasta el filósofo y escritor italiano Franco Bifo Berardi, con quien dialogamos entre Bolonia y Buenos Aires, amasando una lengua de la igualdad y la emancipación. Es ese idioma compartido que nos reconoce cruces, fronteras ni banderas, el que nos permitió poner en palabras este futuro que llegó hace rato y que ahora, ataviado con barbijo, nos golpea la puerta. Esta noche en la tribu decidimos correr el cerrojo, arrancar el picaporte y dejar que una corriente de ideas nos coloque después de la deriva, que es donde queremos estar.
Después de la deriva.
Buenas noches, bienvenidos a La Deriva 142 y nuevamente dedicamos un programa a una entrevista. En la edición pasada tuvimos el placer de hablar con Gustavo Esteva. Esta vez, en esta edición, hablamos con Franco Bifo Berardi. Muchos de ustedes los conocen, ha salido varias veces por aquí, por FM La Tribu, por esta casa con parlantes que es La Tribu. Bifo es filósofo y escritor y una de las voces referentes de las políticas y prácticas autonómicas que abrazó desde los 70 como miembro de Lota Continua, ¿no? Que fue un grupo emblemático del autonomismo radical italiano, a cuyo calor publicó su primer libro Contra el Trabajo. La verdad que una biografía de este pensador de 71 años no puede pasar por alto el vínculo que tuvo Bifo con los medios de comunicación, y ya en 1975 fundó la revista Atraverso. Luego participó de la creación de la emisora radial Pirata Alice y hacia 2002 fundó el canal de televisión comunitaria Orfeo TV, con el que se lanzó el movimiento de la estación de televisión pirata Telestreet, en pleno auge político del mediático Silvio Berlusconi. Esa militancia consecuente le deparó un exilio en París, donde trabó contacto con Félix Guattari y Michel Foucault, y ya en los 80 vivió un tiempo en Estados Unidos, donde coqueteó con las señas de la contracultura. Bifo fue forjado en la tradición marxista y aún apegado a las posibilidades del internacionalismo como oposición a la globalización, ostenta una obra que consta de libros como La fábrica de la infelicidad, Futurabilidad, la era de la impotencia y el horizonte de la posibilidad, Fenomenología del fin, sensibilidad y mutación colectiva, y Generación post-alfa, patologías e imaginarios del semiocapitalismo, por citar algunos de sus títulos, ¿no? Que son muchísimos más. En esta entrevista que hacemos en Después de la Deriva, hablamos con él sobre la pandemia, sobre varios aspectos vinculados a cómo la máquina se para cuando se tiene que parar. Y fue motivada por un escrito que propuso en plena pandemia, que circuló bastante, que fue Crónica de la psicodeflación. Con ustedes compartimos la primera parte de la nota.
Bueno, estamos en Después de la Deriva por FM La Tribu, en comunicación con Franco Berardi desde Bolonia, Italia, a quien le agradecemos este rato con nosotros. Vamos a formularle algunas preguntas. La primera de ellas dice así: en diferentes intervenciones ha presentado Berardi un lugar central de lo abstracto y lo inútil en el pensamiento y la práctica de la modernidad y el capitalismo. ¿De qué se trata esto y cómo se vislumbran estas nociones en épocas de pandemia y de virus?
Escucha, yo creo que ahora es el momento de focalizarse sobre un problema que no es inmediato, sobre el problema de cuál condición de transformación se ha producido durante el lockdown y sobre todo las condiciones que se producirán en los meses, los años que siguen. Ahora en Italia, como en Europa en general, pero también en los Estados Unidos, hay una frenética, un frenético intento de volver a la normalidad. Y me parece que non solo volver alla normalità è idiota, significa restaurare le condizioni che hanno prodotto la pandemia e al mismo tempo restaurare le condizioni che hanno prodotto effetti di crisi sociale e ambientale. Però non solo volver alla normalità non è una buona strategia, una buona intenzione, una buona formulazione del problema, non solo è mala, soprattutto è impossibile. Volver alla normalità da ora non significa nada. Per la prima volta, el ciclo de reproducción capitalista ha sido parado, y no solo, ha sido profundamente destructurado a nivel económico, a nivel psíquico, a nivel infraestructural. Se ha producido una ruptura que no se puede olvidar, que no se puede eludir. Entonces tenemos que pensar cuál puede ser un principio de pensamiento radical de la transición que viene. Y yo creo que el principio esencial es el principio de lo útil. El concepto de útil en el pensamiento marxiano, por ejemplo, el concepto de útil es muy importante. Karl Marx contrapone el carácter capitalista de la producción finalizada a la acumulación de capital. Entonces, la movilización de trabajo como trabajo abstracto al carácter concreto, útil de la actividad humana. Marx dice que para producir capital, el capitalista tiene que pasar a través de la producción de útil para desbocar sobre la acumulación. Hoy, en los últimos 10, 20, 40 años, desde el comienzo del neoliberismo, de la forma hiperfinanciera del capitalismo, el útil ha desaparecido del territorio de la producción. La acumulación capitalista no se manifiesta, no se verifica a través de la producción de útil finalizado a, no, se manifiesta a través de una destrucción sistemática de los recursos físicos del planeta y de los recursos mentales de la humanidad. El lockdown, el bloqueo improviso del ciclo productivo nos ha obligado a reflexionar en términos que son esencialmente términos de útil que necesita hoy a la sociedad. Antes de nada necesitamos máscaras sanitarias, ventiladores, necesitamos un sistema sanitario que el neoliberismo ha destrozado. Pero necesitamos también la comida, necesitamos lugares donde vivir, necesitamos un montón de cosas, una lista de cosas que conocemos muy bien por experiencia, pero que son totalmente olvidadas entre el sistema de prioridades del capitalismo. El sistema de prioridades del capitalismo no puede restablecerse. No solo porque lo digo yo, lo decimos una minoría de comunistas, extremistas, anárquicos. No. No somos nosotros que hemos bloqueado, no somos nosotros que hemos creado las condiciones de imposibilidad de una prosecución del sistema capitalista. Mira lo que se pasa en la producción petrolera. El petróleo ha sido producido en manera tan inútil que el precio del petróleo ha bajado a cero, a 10, a cero, a menos que cero, que hay naves en los océanos que están navegando llenas de petróleo porque los silos, los depósitos de todo el mundo, los almacenes petroleros de todo el mundo están llenos. ¿Cómo se puede pensar que la distribución del petróleo retomará en los próximos 6 meses? Como sabemos muy, muy bien, que el consumo no va a relanzarse, no habrá una muy lenta recuperación del consumo en condiciones que serán cada... Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que enfrentar la tempesta que se desencadenará en los próximos meses con un punto de referimiento que es la concreta utilidad de lo que la sociedad necesita. Esa es la sola prioridad, la sola escala de prioridad que la sociedad podrá aceptar en los próximos meses.
Franco, en diferentes intervenciones que fuimos reescuchando, Y últimamente, en tu vínculo con la pandemia, aparecía un doble carácter que nos parecía sumamente interesante de la caracterización de la pandemia. Por un lado, como amenaza de forma de muerte de la política, pero a su vez como la pandemia como posibilidad, como una manera de recuperar la sensibilidad, el deseo. ¿Cómo ves esa tensión?
Naturalmente, tenemos que evitar todo tipo de determinismo ahora. No, yo no creo que se pueda decir el escenario prevalente, el escenario dominante, será esto, será un otro. Habrá diferentes escenarios a livello politico, a livello geopolitico, a livello sociale, a livello psichico e affettivo. Habrá diferentes escenarios. Tenemos que navegar in una situazione che necessariamente non producirà una soluzione nell'immediato. Los che pensano che il fin della pandemia, se può parlare del fin della pandemia, los che pensano che il fin della pandemia, il probabile, il possibile fin della pandemia sia la vuelta a una condizione más o menos tranquilla, normale, se equivoca completamente. La verdadera tempesta non ha sido los tres meses della pandemia, la verdadera tempesta empieza ahora, mañana. Entonces, podemos ipotizzare un escenario che è molto probabile, sicuramente, di restrizione, di creazione di un modello di tipo tecnototalitario. La maniera in cui Cina ha salito della pandemia e soprattutto la maniera in cui Cina ha presentato su forma di governance e tiene una forte fascinazione sobre los capitalistas, los financieros de toda la tierra, un modello tecnototalitario basato sobre la utilización de los big data, de los datos acumulados sobre la cuestión sanitaria, pero también sobre el consenso, sobre la productividad, etcétera, etcétera. Todo este modelo tiene una grande probabilidad de establecerse. Ma ese modelo podrá ser represivo, violento, o podrá funcionar como pura, a un livello puramente politico, però non può reactivar la dinámica del capitalismo e non può determinare una situazione geopolitica di pace, di tranquillità. Entonces hay una amenaza muy evidente, però al mismo tiempo se abre un periodo de experimentación social que tenemos que teorizar, imaginar, proponer, formular desde ahora, un proceso de experimentación social que se verificará a diferentes niveles, antes de nada a nivel psíquico, a nivel afectivo, a nivel sexual. ¿Qué va a pasarse en los próximos meses cuando supuestamente salimos de casa y vamos a un café? ¿Podremos encontrarnos y besar un hombre, una mujer que nos gusta y que le gustamos, podremos abrazar los amigos, etcétera, etcétera. Podemos reactivar una dimensión afectiva, satisfacente, agradable, soportable. Eso es una cuestión que implica un otro nivel de reflexión, es decir, qué tipo de automatismos se son producidos durante el lockdown y también qué tipo de contraefectos se producirán. Por ejemplo, cuando se podrá reempezar a comunicar en la calle, ¿Cómo nos relacionaremos a la dimensión online que ha sido totalmente dominante en este periodo? Puede ser que habrá un efecto de acostumbración, de dependencia, pero puede ser también que habrá un efecto como de rechazo a una forma de comunicación que en tu psique se identifica con la enfermedad, con el aislamiento, con la angustia. Hay al mismo tiempo una forma probable de dependencia y una forma posible de desmoronamiento de la dependencia, de desintegración de la dependencia psíquica. Entonces, amenaza y posibilidad se encuentran en el mismo territorio. El problema es comenzar a elaborar. Yo creo que ya lo estamos haciendo. Creo que ya hay online, tengo que decir, en la comunicación que se está desarrollando en todo el mundo, en millones de artistas que producen pequeñas películas, o poetas que escriben, o científicos que proponen sus teorías, activistas que crean redes de solidaridad. Ya se está desarrollando un proceso de afectivización del proceso. Pero mañana tendremos que formular una verdadera plataforma social concreta de lo que necesitamos y que no se puede evitar, porque de todas maneras el ciclo de la acumulación se ha interrumpido por siempre.
Escuchábamos la primera parte entonces de la entrevista que hicimos aquí en Después de la Deriva con Bifo Berardi, y antes de irnos a la tanda vamos a escuchar Encuentro en el Río de Virus.
Prolongaré mi sol. Este programa lo puedes escuchar también por Radio Almaina de Granada, Radio Libre de Santa Teresita, Radio Los Coigües de Bariloche, Radio La Compañía de Tandil y en nuestro sitio web después de la deriva.com.ar.
Seguimos en Después de la Deriva, en esta edición número 142, y compartimos entonces la segunda parte de la entrevista con Franco Bifo Berardi.
Estamos con Bifo Berardi en esta comunicación para Después de la Deriva por La Tribu. En este panorama que pintabas recién, me gustaría hablar sobre el papel de los cuerpos, ¿no? Esos mismos cuerpos que por un lado son el enemigo, digamos, o el campo de batalla en el cual se desarrolla el virus, pero que a la vez ese cuerpo que respira, ese cuerpo deseante que tiene la posibilidad de sanar y de permitirnos reencontrarnos con un otro. ¿Cómo ves el cuerpo en este contexto?
Antes de nada, tenemos que decir que la pandemia ha sido el efecto de una vuelta del cuerpo en la escena de la relación social, de la relación productiva, de la relación política. El capitalismo financiero ha sido para 40 años una construcción esencialmente finalizada a la abstracción. A la abstracción financiera, a la abstracción virtual, a la abstracción tecnica. Y de repente el cuerpo ha vuelto en la forma de un principio de mutación biológica. El cuerpo ha producido una mutación inmediata en el sistema inmunitario de los individuos, en el sistema inmunitario de la sociedad. Pero, al mismo tiempo, el biovirus ha producido un efecto de contaminación de otros niveles, el nivel infosférico, la esfera mediática, que ha reaccionado de manera totalmente abnorme, paranoica, y ha multiplicado el efecto psíquico del virus. Entonces hay un biovirus que moviliza un infovirus que influencia uno psicovirus. Esta sucesión ha sido desencadenada por la vuelta del cuerpo. Però, durante la pandemia, il corpo ha divenuto una dimensione totalmente problematica. E la congiunzione corporea, carnal, ha divenuto il peligro assoluto. Entonces, nos encontramos a una mutazione psíquica e sexuale. Al final, que tenemos que anticipar y que elaborar psicoanalíticamente y poéticamente. Yo creo que esa será la cosa más urgente que hacer en los próximos meses. Yo me acuerdo de la época del AIDS, de los años 80. Me encontraba en Nueva York, viviendo en un vecindario, en un barrio, Lower East Side, donde las culturas alternativas, las formas de experimentación sexual y de experimentación psiquedélica habían sido floridas, ricas, y de repente este proceso se cortó, se explodió, se paró. Hoy este problema se presenta multiplicado mil veces, porque AIDS se refería a una minoría de la población. Ahora es toda la población que está invertida por este miedo. He leído hace algunos días un artículo sobre el Guardian dedicado a este problema del qué será el sexo en algunos meses. La autora de este artículo, que se llama Chiara Gaffin, ipotiza que estamos pasando a una época en que la experimentación sexual se hará esencialmente a nivel electrónico, a nivel ciber. Yo creo que es un... naturalmente no tengo nada contra la experimentación visual, el erotismo, video, todo eso tiene un papel muy interesante en la imaginación, la imaginación sobre todo de una parte joven de la población, pero no creo que pueda haber solidaridad social ni placer erótico sin el contacto de la epidermis con la epidermis. Eso será el primero tema enorme de elaboración en los próximos meses.
Franco, últimas dos preguntas y no te molestamos más. Una que nace inmediatamente de tus palabras es... hay algunas versiones, algunos intentos, por ejemplo, esa propuesta otra vez de frenar la aceleración que surgió, por ejemplo, de algunos intelectuales en Holanda. Surgen también voces de diferentes lugares de América Latina, pero la sensación que queda de tus palabras es que vamos a necesitar un alto grado de originalidad, ¿no? A nivel local, regional y global.
Decimos... La deceleración no es una posibilidad, es un hecho. Hemos decelerado brutalmente y inevitablemente. Pero yo no soy un teórico, un fanático de la deceleración, como no soy un fanático de la aceleración. Il problema no es... lento, rápido. No, il problema è un ritmo armonico a livello existenziale, a livello psichico, però anche a livello delle potenzialità tecniche e produttive. Il effetto di decelerazione no ha producido un empobrecimiento de nuestras potencias intelectuales, científicas, técnicas. No. No ha producido un efecto de crisis, de colapso de la utilización acumulativa capitalística de la tecnología y del saber. El saber ha sido utilizado en las últimas décadas para incrementar la productividad, para incrementar el provecho privado, para subordinar, submitir el ritmo de la vida social. El saber ha funcionado como control sobre la vida y ha funcionado como aceleración capitalista y empobrecimiento de la sociedad. Ahora, esta dinámica se ha rompida, se dice rompida, se ha rupta, no lo sé. Es broken.
Se ha rota.
Esta dinámica se ha rota y no se puede reparar, no hay manera de repararla. Porque la cadena de los efectos del colapso producen otros colapsos. Entonces, tenemos que salir de la máquina infernal de la tecnología como herramienta, como instrumento de la incrementación productiva finalizada al provecho. Y tenemos que utilizarla como una posibilidad de liberación del tiempo y de máxima productividad útil de la actividad humana. la posibilidad hoy está abierta por un hecho que desde mi punto de vista es muy importante, mi fixación teórica en los años pasados era el concepto de entanglement, ¿cómo se dice? Imbricación, intricación, implicación, subordinación, entrapamiento del saber al interior de una máquina que funciona, la máquina abstracta de la explotación y de la acumulación de capital. Funcionaba y no se lograba salir de esta máquina porque funcionaba. Ha parado de funcionar. L'entanglement, la implicación forzosa, opresiva, el automatismo. Se ha roto. Se ha roto el automatismo. La potencia de la subjetividad en este momento puede finalmente reproducirse porque se trata de reinventar. El capital va a reproponer una dinámica vieja, rota, imposible a reparar. Nosotros, y cuando digo nosotros, no digo mi Sergio y Guglielmo o nuestros amigos, digo la fuerza cognitiva del proletariato precario cognitivo de todo el mundo. Esta fuerza subjetiva tiene que elaborar una nueva plataforma de organización social útil del saber.
Está muy bien. Estamos con Franco Berardi en Después de la Deriva por la Tribu, ahora sí la última pregunta prometida. Preguntarle si estas ideas que venís desplegando y que tienen que ver con la emergencia de la pandemia, ¿cómo dialogan con ese pasado tuyo tan vital y tan influyente del autonomismo, de la crítica al trabajo?
Yo creo que el escenario, la posibilidad que se presenta es perfectamente coherente con el texto fundamental del pensamiento autónomo. Este texto fundamental es el mismo que yo he citado muchas veces, el fragmento sobre las máquinas. En el fragmento Marx dice que gracias al knowledge, alla inteligencia colectiva, se crea una condizione en la cual el útil se puede producir empleando cada vez meno, sumitiendo, utilizando cada vez menos tiempo de trabajo. Esta es la situación que hoy se abre. Autonomía significa al final la capacidad de la subjetividad social de decidir sus formas de vida, sus formas de producción, sus formas de relación afectiva. Nunca en mi vida he visto una condición en la cual la autonomía es indispensable, porque el capitalismo no tiene la fuerza para salvar la humanidad desde la extinción. Ese es el punto. La perspectiva que se abre hoy es una perspectiva totalmente nueva en la historia de la humanidad. Después de 5 siglos de expansión, la expansión se ha parado. Ya se había parado hace 50 años, pero ahora es totalmente evidente. La expansión se paró y se abre un nuevo horizonte, que es el horizonte de la extinción. Si queremos continuar en la forma del capitalismo y de la destrucción ambiental, la extinción está segura, garantizada, matemática. Entonces tenemos que inventar una forma que está inscrita en la realidad cognitiva y afectiva de la humanidad presente, una forma para evitar la extinción. comunismo o extinción.
Perfecto, clarísimo. No sé si Guille quiere hacer algún otro aporte.
No, el agradecimiento enorme, ¿no?, a Franco por la conexión, por hacernos pensar, por generarnos esperanzas también.
Sí, no va a ser fácil ni inmediato, yo creo. Creo que los próximos meses serán muy, muy duros. A nivel geopolítico también, porque Donald Trump tiene una sola manera para ganar las elecciones, esta manera es la guerra. Uh-huh. La guerra. La guerra al interior, la guerra civil y la guerra geopolítica al exterior. Bueno, nos vemos. Muchas gracias.
Gracias, Franco. Un chao. Abrazo.
Chao, chao, chao.
Escuchábamos así entonces la última parte de la entrevista con Bifo Berardi, esa entrevista que hicieron Sergio Arbolella y Guillermo Folguera. La edición de todo el material estuvo como siempre a cargo de Ana Carolina Strongoli. Mi nombre es Natalia Concina. Y antes de finalizar esta primera parte y dar pie al cierre del programa, que va a estar en la voz de Guille Folguera, vamos a compartir un tema del Flaco Spinetta que se llama La Montaña, en una versión de Nadia Larcher y Andrés Pilar. Thank you.
trepen a los techos, ya llega la aurora. Trepen a los techos, ya llega la aurora.
Bueno, estamos llegando al final de este programa especial de Después de la Deriva. Tuvimos la enorme oportunidad de entrevistar a Franco Berardi, que nos contaba un poco sus percepciones desde allá, desde Italia. Y ponía en juego, entre los elementos que planteaba, es cómo enfrentar la tormenta y, en el fondo, qué es esta tormenta también que de alguna manera estamos enfrentando. Y aparecía ese doble carácter de la tormenta, de esta pandemia que viene acompañada de diferentes políticas estatales y empresariales que acompañan nuestras vidas, y apareció una idea de la pandemia y la tormenta como amenaza o bien como oportunidad. La amenaza, de alguna manera, expresa muchos de los aspectos que venimos trabajando y que venimos señalando, y que tiene que ver, entre otras cosas, con el fin de la política, que este proceso de naturalización se intensifique, siga ocupando todos los espacios de nuestra vida cotidiana y que de alguna manera perdamos la capacidad de distanciarnos y anular la pregunta de cómo queremos vivir. Pero la contracara, de alguna manera, es no aceptar esta naturalización y ver a la tormenta o tratar de poder resignificarla en términos de oportunidad. Oportunidad que viene acompañada de la pregunta: ¿qué significa volver a la normalidad? ¿Qué es esta normalidad, con todas las comillas del caso, que de alguna manera nos era ofrecida? Y Franco ponía en juego la idea de necesidad, la idea de lo útil frente a lo inútil. Una utilidad que no tiene que ser entendida en términos pragmáticos, justamente, o productivos, con las comillas nuevamente del caso, sino justamente una utilidad que viene de la mano de una fuerte recuperación del deseo, de la sensibilidad, de una recuperación de lo político en todas las escalas del caso, de lo individual, de lo comunitario, de lo regional. Y esta recuperación de la política ha tenido contrapartes esta semana en nuestra coyuntura, ha tenido formas que buscan amenazarla y que levantan determinadas banderas. Quizás una de las más notables sea la reivindicación de lo técnico, la reivindicación de que será lo técnico lo que nos saque de acá, de lo que nos salve. Entre las noticias que uno puede contar aparece la adjudicación de una serie de investigaciones, de proyectos más bien, de investigadores de todo el país, entiendo que bajo préstamos del BID, y que presentan con un lenguaje técnico publicitario diferentes maneras de invertir sus investigaciones para resolver esto. Si lo ponemos en diálogo con Franco Berardi y con la posición que tiene nuestro colectivo, evidentemente la solución no será técnica. Y si acaso una solución técnica podrá erradicar, podrá despojarnos de este virus determinado, sabemos perfectamente que la lógica de nuestras vidas cotidianas es en gran medida lo que está propiciando este escenario actual. Quedan dos preguntas, entonces, que de alguna manera nos acompañarán el programa que viene, el siguiente programa después de la deriva en esta modalidad tan extraña que tenemos. La primera, y que Franco puso una y otra vez en juego, es: todo lo que no podía frenarse, se frenó. Todo lo que durante años y décadas nos dijeron una y otra vez que no era posible, que no era posible escapar de ahí, que no era posible parar esa expansión. Sin embargo, en estas semanas, en estos meses, a nivel mundial, a nivel regional y local, se frenó. Pero lo que acabo de decir, y de alguna manera, lo que también Franco ponía en juego, sabemos que no es totalmente cierto. Que no todo se frenó, y que aun cuando todo se frenó, o cuando todos nos dicen que se frena, hay cosas que no se frenaron. Con esta última pregunta, hacemos el puente a lo que será el programa del martes que viene, acerca de, en tiempos que todo se frena, que no se frenó. Nos vemos y que tengan una hermosa semana.